Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
¿Bailas? ¿Cantas? ¿Piensas?
¿Cómo?
Ganando, como siempre.
Prepárate para sumergirte en el fascinante universo de las celebridades.
Estamos perdidas.
Perdida. Sí.
Las redes sociales.
Tu vida es un after party. Me gusta la fiesta.
Qué bonitos ojos tienes.
Fórmula es el ingrediente secreto para una dosis perfecta de entretenimiento. Este es Fórmula Entretenimiento.
Lunes 22 de enero, son las 11:30 en punto. Sean todos ustedes bienvenidos a Fórmula Entretenimiento, nuestra cuarta semana al aire. No sabe lo contento que estoy, sí sabe. Sí sabe lo contento que estoy, porque estoy convencido que las sonrisas también se escuchan a través de los micrófonos y, por supuesto, por el FM, el AM y toda la cadena de Grupo Fórmula. Yo soy Ricky Moreno y me da mucho gusto estar con ustedes. Hoy tenemos un programa de todo, es lunes, vamos a empezar con la mejor actitud y vamos a empezar con un problema muy, muy, muy serio. Si usted anda igual de mormado que yo, si usted trae bocos, si usted trae bocos como yo y todo el día anda y estornude y trae la nariz tapada, siempre decimos que es la alergia, ¿no? Siempre decimos es temporada de alergias, es que hay un polvito en el aire, es que es la contaminación. Pero la verdad es que nunca a ciencia cierta nos explican si tenemos alergia o no, cómo detectarlo. Entonces es por eso que vamos a tener una entrevista muy interesante con la doctora Mariana Carmona Barrón, que nos abrirá la conversación sobre las alergias, qué son, cómo tratarlas. Y luego también pasa mucho que, es que a mí se me morma la nariz, como a su servidor, y ahí ando comprándome tal medicina, ¿no? Vamos a ver si eso es bueno y si eso es recomendado. Hay que tener mucho cuidado con ese tema de las medicinas. También a la par, vamos a tener un enlace telefónico porque son 36 años del Día Mundial del Mariachi. Se festejan el próximo 27 de enero. Y yo estoy muy contento porque vamos a tener un enlace con Chucho López, quien es el líder nacional de los mariachis en México. Entonces, también va a haber mariachiza. Vamos a tener también entrevistas, por supuesto, aquí en el estudio. Y es muy importante porque le hemos dado seguimiento. Hoy es el último día para solicitar, actualizar o renovar la credencial del INE. Eso es muy importante también, porque como lo hemos dicho, este año van a haber, tenemos elecciones presidenciales, tenemos elecciones de diputados, tenemos elecciones de senadores, tenemos elecciones en diferentes estados, tenemos municipales, tenemos diputados locales, por lo que tenemos que estar muy actualizados, y hoy es el último día para solicitar. También le voy a pasar más información de eso, se lo digo ahorita en el bloque donde empezamos el programa, para que, como siempre le pido y si usted me hace el favor, saque su INE y cheque que tenga todo en orden. También le voy a pedir que si apunta este teléfono, ya que sacó su INE, ahora va a sacar su teléfono, va a sacar su WhatsApp y nos va a mandar un mensaje al 5541853468. Se lo repito más despacito porque parece que a veces nos cobran las por letra o por número aquí. 5541853468. Ya empiezan a llegar aquí los mensajes. Me acaba de llegar un mensaje desde Chihuahua. Un saludo a Chihuahua, que espero que en esta temporada de bocos tengan, no haga tanto frío. Le voy a recordar también la multilínea 55 5279 2291. Va la multilínea. Esa multilínea, acuérdense, es donde usted lee. Si usted no puede escribir porque va manejando, marca al 55-5279-2291. Le dicen, hola, ¿qué tal? Habla usted a Radio Fórmula. Oiga, yo le quiero dejar un mensajito al Ricky Moreno. Le quiero dejar un mensajito a la Marifer Centeno. Y ya nos dice el mensajito. Y aquí rápidamente el comandante Woody me manda a Uriel con todos los mensajes de la multilínea. Entonces, ahí están. 55-41-85-3468. Y yo también le voy a pedir que si me pueda acompañar en mis redes sociales. Yo soy @ Ricky Moreno. Moreno, ya llegó la Marifer Centeno, ahí se está preparando, está bostezando, está preparando su mochila, se está poniendo el maquillaje, ahí está la Marifer, también la tenemos aquí en el estudio. Yo le voy a pedir que a Marifer Centeno la busque en Instagram como @marifer_centeno, yo @RickyMoreno, y esto es Fórmula Entretenimiento. Muchísimas gracias, cuarta semana al aire, mi Buddy, vámonos con todo y bocos, pero va a venir la alergóloga. Esto es Fórmula Entretenimiento a través del 104.1 de su FM.
Fórmula Entretenimiento.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Fórmula Entretenimiento y como todos los días, me es un placer, es un honor. Es como siempre, lo más bonito de mi día, saludar a la Marifer Centeno, que ya está con nosotros. Marifer, ¿cómo estás?
Señor Ricky Moreno, feliz. Además, te juro que es la Marifer, ahora todo el mundo me dice la Marifer.
Eres la Marifer Centeno.
La Marifer,
la famosísima Marifer.
Dios te oiga, Dios te oiga. Mira, fíjate que algo puedo decir al de este fin de semana. Podré ser amada, odiada, pero no soy indiferente.
Jamás ignorada, mamacita, ¿eh? No, eres, estás en radio, estás en tele, estás con tu programa, y luego las redes sociales haces una entrevista y se vuelven locas.
Qué cosa tan rara, ¿verdad?
Así es. Pero no te preocupes, todo eso se lo platicamos porque lo puedes seguir a través de sus redes sociales. Usted sabe, es @marifer_centeno en Instagram. Y en X o Twitter es @grafocafé. Entonces ahí puedes seguir a la Marifer. Y puede haber, yo siempre le digo, desde que empezamos este programa, yo le dije dos cosas a Marifer. Uno, no seas tan, ¿cómo te dije? No nos metamos en problemas, Marifer.
Ah, sí, me dijiste.
Esta es la cuarta semana, no nos hemos metido en problemas. Bendito sea Dios.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios no nos hemos metido en problemas.
Sorprendentemente.
Y también en mí, tampoco soy un angelito.
Tú eres el adulto responsable, Ricky Moreno.
Esa es una. Y la otra que le dije a Marifer es, oye, Marifer, como que es enero y estoy seguro que todos los días voy a traer bocos. Voy a andar como mormado. Porque algo me pasa. Que es enero, es como el frío, y yo de repente me pongo a estornudar, a tener mocos, y creo que no soy la única persona en la Ciudad de México que pasa esto. Pero también a la par de eso siempre le echamos la culpa, pues ya sabes, a la temporada, ¿no? Ay, es que en diciembre cae el polvito de los árboles. Ay, es que el frío me morma. Ay, es que ando sin calcetines y me paso todo eso, ¿no? Pero para eso es Fórmula Entretenimiento, para aclarar todas las dudas, para llevar todos los problemas juntos. Y es por eso que nos dimos a la tarea y le agradezco enormemente esta llamada, la tengo deseando desde hace mucho, con la doctora Mariana Carmona. Ella es especialista en alergias, su Facebook es doctora Mariana Carmona Barrón. Y yo le agradezco mucho porque, doctora, ¿por qué todo el día traigo mocos? ¿Por qué todo el día ando con la tos? Por eso, ¿por qué de repente se me sale el gallo Claudio aquí en el micrófono? Mariana, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos por allá. Buenos Muy bien, días. Gracias.
Qué bueno. Oye, pues ayúdame. Sí estoy en lo correcto. Sí es temporada de que todos andamos un poco más mormados, un poco con más estornudos, un poco con más tos.
Sí, ahorita la alergia está todo lo que da. Lamentablemente es que sí. Muchos pacientes ahorita con el tema de la polinización, ahorita hay mucha polinización de árboles.
Okay.
Del fresno, del encino, del ciprés. Entonces, si a eso le agregamos el invierno, ahorita hay muchísimos pacientes con síntomas. Entonces, sí estás en lo correcto.
Sí, estamos. A ver, entonces, esa es una. Y qué bueno que hice de los árboles, doctora, porque también es enero, son los compromisos de salir a correr. Sales a correr y se te suelta la tosedera, la ronquera, los estornudos.
La cantidad de personas que tenemos cierta alergia o sensibilidad al ciprés, al fresno, y que están en plena polinización, yo no lo sabía. Mi marido justamente ha tenido un mayor aumento en sus alergias,
pero
yo no sabía que era etapa de polinización.
Oiga, doctora, ¿y qué hacemos?
Pues una de las medidas es evitar el alérgeno, pero pues eso es inevitable. O sea, siempre yo les comento en la consulta a los pacientes que ni modo que no salgamos, ¿no? A hacer nuestras actividades o que no salgamos a trabajar. Entonces, una de las medidas que justamente se vieron a raíz del COVID que nos ayudan a los alérgicos, porque yo también soy alérgica, es el uso del cubrebocas.
Okay.
El uso del cubrebocas nos ayuda a disminuir la exposición con el alérgeno. Entonces, esa es una de las medidas que nosotros podemos recomendarles a los pacientes. Otra de las medidas, por ejemplo, es si sabemos que somos alérgicos a los árboles, por ejemplo, ahorita en enero con esta polinización, tratar de cuando vayan en sus carros no llevar las ventanas abajo, llegar a casa y tratar de bañarse, cambiarse la ropa, hacer sus lavados nasales. Eso nos va a ayudar muchísimo a niños y adultos. Los lavados nasales son lo mejor que podemos hacer, y eso va a disminuir muchísimo pues los síntomas, la severidad de los síntomas y la frecuencia de los síntomas.
¿Y cómo es un lavado nasal?
Gracias, gracias, qué bueno. Me sentí totalmente ignorante. Ya te iba a echar la culpa de... Dice Marifer que qué es el lavado nasal, no, porque yo no, la culpa. Yo no sé qué es un lavado nasal. ¿Qué
es un lavado nasal? Sabemos del baño de asiento, pero no sabemos del baño nasal.
Los lavados nasales son irrigaciones que nosotros, alergólogos, otorrinos, médicos generales, vamos a indicarles a los pacientes, que está muy bien demostrado, la evidencia científica demuestra que estas irrigaciones tienen que ser con altos volúmenes y con bajas presiones. Y hoy en día existen aditamentos que venden en las farmacias y que podemos comprarlos sin receta médica para realizar estos lavados nasales. Son unas botellitas que nos ayudan a realizar estos lavados nasales, y se trata de irrigar, de preferencia solución fisiológica. Algunas marcas traen incluso sus propios sobrecitos para la preparación de la solución, y de esta forma nosotros vamos a irrigar nuestra nariz con esta solución y nos va a ayudar a disminuir la producción de moco, a disminuir la congestión nasal y a barrer estos alérgenos que estamos inhalando en esta época de polinización.
Doctor, ¿y cómo distinguimos la alergia de una gripa? O sea, ¿cómo sabes tú que es alergia? A mí me acaba de pasar hace 2 semanas. Yo no sé si yo tenía alergia o tenía gripa. Porque los síntomas son muy parecidos.
Es una muy buena pregunta. Sí, son muy parecidos, pero les voy a decir algo que siempre les digo a mis pacientes. El paciente alérgico anda con moco y tos, pero no afecta su estado de... O sea, andan como si nada, pero andan tosiendo y con moco y estornudando, pero no tienen alteración, comen normal, no les duele el cuerpo, porque las infecciones o las gripas pueden como no darnos fiebre. Obviamente que si nos da fiebre, sabemos que no es alergia, porque la alergia no nos va a dar fiebre. Ese es como un tip que yo les puedo dar. O sea, en la rinitis alérgica nunca vamos a tener fiebre. El paciente cuando tiene fiebre ya tiene un proceso infeccioso. Okay. Pero también es una realidad que hay gripes que no nos van a dar fiebre, pero que sí nos van a dar ataque al estado general. Nos puede doler el cuerpo, nos puede doler la cabeza, nos puede doler la garganta, y ahí ya estamos hablando de algo que sale de la alergia. Entonces, son como esas claves sutiles que nos hacen identificar al paciente que tiene alergia al que no tiene alergia.
Ok, muy bien. Oiga, doctora, y luego ahí va la siguiente pregunta, porque siempre es de, ay, tengo alergia, y yo creo que han de pensar que son como las aspirinas, los medicamentos contra las alergias. Van y se automedican, ¿no? Siempre dicen, no, me voy a comprar tal marca, ni la voy a decir al aire, porque si no la raza se me arranca y la compra.
Y es lo peor.
Y es lo peor que pueden hacer, ¿no? O sea, los medicamentos antialergia hay que tener mucho cuidado.
Sí, hay, como todo en medicina, lo mejor es que los tratamientos estén bien indicados por un especialista o por un médico. De verdad que muchas veces yo les digo, la rinitis alérgica, o sea, no es una enfermedad que solo veamos los alergólogos. Uh-huh. El médico general puede tratar y puede diagnosticar una rinitis alérgica, pero sí es muy importante no automedicarnos, porque existen diferentes medicamentos. Hablando, por ejemplo, un tipo de medicamentos que utilizamos son los esteroides nasales, que debemos de llevar un seguimiento, que debemos de llevar un control, que por ejemplo en el paciente adulto se ha visto que si se usan de forma descontrolada y sin un seguimiento puede generar en algunos pacientes glaucoma, por ejemplo. Entonces, son estas cosas que no debemos de automedicar, ¿no? Existen otros anticongestivos nasales que nos pueden dar rinitis medicamentosa. Entonces, son estos tratamientos que los pacientes usan de forma prolongada, sin receta médica, y que incluso nos van a generar más síntomas si el paciente los usa de forma descontrolada. Entonces, sí se debe de llevar un seguimiento por un profesional.
Gracias, gracias, doctora. Qué importante es esto, porque le digo que muchas veces pasa esto, ¿no? Mientras bien podríamos hacer estos lavados nasales sano, la raza se arranca y dice, ay, voy a comprar X medicina. Efectivamente le hace cierto, le calma los síntomas, le calma el estornudo, pero también pueden tener otras consecuencias. Oiga, doctora, y vámonos un poquito más a profundo. estas alergias que ya me empiezan a salir ronchitas, que ya me empiezan a salir, ¿cómo la podemos encontrar, doctora? ¿Qué es lo que nos recomienda cuando detectamos algo más marcado de un que deja de ser simplemente mocos y tos?
Ok, justo aquí algo muy importante es, no toda roncha es alergia. Esa es como la primer cosa que me gustaría dejar claro.
Okay.
Sí, las alergias se pueden manifestar con ronchas, pero en muchos casos pueden no ser, o sea, puede el paciente tener una roncha y eso no tener nada que ver con una alergia, ¿no?
Okay.
Ahora, cuando ya estamos hablando de un conjunto de síntomas a nivel dermatológico, a nivel respiratorio, a nivel incluso gastrointestinal, entonces la forma en la que nosotros los alergólogos podemos diagnosticar o apoyar el diagnóstico de estas alergias, existen dos tipos de pruebas, unas que se hacen en el paciente, que se llaman pruebas in vivo, y otras que se hacen en la sangre del paciente, que son pruebas in vitro.
Okay.
Entonces, de acuerdo a la historia clínica, a los síntomas, a la época del año en la que el paciente presente síntomas, etcétera, nosotros vamos a recomendar una u otra prueba. Y es con estas pruebas que nosotros... ¿Sí?
Adelante.
No, por favor.
Es con estas pruebas que nosotros podemos saber qué es lo que está detonando estos síntomas en el paciente. Las pruebas que hacemos los alergólogos se llaman pruebas cutáneas, y estas pruebas consisten en que nosotros colocamos el alérgeno en la piel y hacemos un piquetito. Hoy en día existen aditamentos que son muy amigables para los pacientes, tanto niños como adultos, y en menos de 15 minutos tenemos el resultado. Entonces, de esa forma nosotros podemos verificar precisamente que el paciente sea alérgico al fresno o al ciprés o al ácaro del polvo o al perro o al gato. Hay diferentes...
¿Cuál es la más común de todas? O sea, que le llega consulta constantemente.
La alergia al ácaro del polvo. O sea, de la gran mayoría de pacientes que acuden a la consulta, la alergia más frecuente es la alergia al ácaro del polvo.
¿Vieron con qué rapidez contestó?
Claro, claro.
Ácaro del polvo.
Oiga, estamos abriendo la conversación con la doctora Mariana Carmona Barrón. Doctora, a ver, ya no aguanto el WhatsApp, me están preguntando cómo contactarla, me están preguntando sus redes sociales o un teléfono, lo cual yo considero más muy importante porque nos está dando información muy útil y obviamente aquí en el WhatsApp se están volviendo locos. Si nos comparte cómo contactarla, doctora.
Sí, muchas gracias. Yo estoy en redes sociales, en Instagram me encuentran como dramariana.alergias. En Facebook como doctora Mariana punto Dramacava, doctora Macava de Mariana Carmona Barrón, y en el teléfono de mi consultorio es el 55 40 44 06 50.
55 60,
no, 40
40 44 06 50. Yo me encuentro aquí en Ciudad de México, doy consulta presencial aquí en Ciudad de México, pero también doy consultas en línea.
Eso, doctora, usted está en el futuro.
Está con todo.
Pues es que sí, a ver, se puede reconocer. Muy bien, doctora. Oiga, y por último, estamos hablando sobre las alergias. Ya nos hizo la recomendación muy importante el cubrebocas, ¿no? Es buena temporada para traer el cubrebocas. Ya nos explicó la diferencia entre un resfriado, que es cuando tienes un síntoma más allá, cuando tienes fiebre, cuando tienes algo que te impide tus labores diarias, porque la alergia, como usted dice, pues hasta en el radio podemos estar aquí estornudando, yo siempre ando pidiendo que me apaguen el micrófono porque de repente me da alergia, pero estas botellitas de lavado nasal que nos explicaba, este proceso de lavado nasal es ir a la farmacia, acercarnos y no necesitas receta médica.
No se necesita. Justo en mis cuentas de redes sociales, ahí hay videos.
Ajá.
Y hay muchos médicos que también nos hemos dado a la tarea de subir estos videos para la realización de los lavados nasales. No le tengan miedo a los lavados nasales, de verdad que hay evidencia científica que los respalda.
Ok, perfecto.
Entonces, esa es la mejor recomendación que les puedo dar.
Oiga, doctora, yo tengo una pregunta, esta ya es muy personal, es que necesito que me ayude. Cuando yo estaba chiquito, sí, mis papás me decían que si me mojaba los pies y no me mojaba la cabeza, me iba a dar gripa. Ahora que vienen ya las temporadas de albercas. ¿Es verdad eso? ¿O le puedo decir a mi mamá que me engañó por años y años porque me decía, ya te mojaste los pies, ahora mójate la cabeza porque si no te va a dar gripa?
Mi mamá, creo que sí.
Todas
sí.
Las mamás lo hacían. Doctora, por favor,
¿y
ayúdenos.
¿Y eso sí es verdad?
No sé, la doctora nos lo va a decir.
El frío no resfría. Entonces,
¡vámonos!
Es
no. Doctora, y otra pregunta, ¿es cierto que no te puedes meter a la alberca hasta 2 horas después de que hayas comido por el tema de la digestión?
No, también es un mito.
Bueno, pero te voy a decir, esa es mentira, pero sabes, para, yo sí la uso todavía, ahora yo que soy papá, doctora, para que se estén en paz los chamacos. Yo sí le digo, para,
es una crueldad,
después de comer es una dos horas crueldad. Tienes que estar sentado sin moverte, pero es para tenerlos en orden. Pero lo que sí me ayuda es, le voy a pedir que no lo repita, doctora, el frío no resfría.
El frío no resfría, exactamente.
O sea, eso que decimos de, ay, me enfríe, me enfermé, ¿no es cierto?
No, es un mito.
Oiga, ¿y andar descalzo? ¿Andar descalzo sin calcetines?
Tampoco, no, andar descalzo tampoco nos va a enfermar. Dejen andar a los niños descalzos, por favor. Eso les beneficia totalmente inmunológicamente y sensorialmente.
Ahí está, ahí está. Mire, eso es muy importante.
Oiga, doctora, ¿y dormir con calcetines o sin calcetines?
Como quieran, ahí es al gusto del paciente.
Y no enferma. Oye, esa es información.
Pero
no,
a mí me duele la garganta cuando duermo sin calcetines. ¿Eso bueno, tiene lógica o me sugestioné?
Sí. No, es una persona, no es varía, ahora es que varía con las personas, ¿no?
Sí, que existe evidencia científica que eso nos está enfermando, no. Lo que sí sucede con el frío es que hay nuestras secreciones no se movilizan de forma adecuada porque hay unas células que se llaman cilios y que se paralizan con el frío. Y entonces, por eso, cuando hay frío, el moco está atorado, tenemos que utilizar más lavados nasales, y si no tenemos una adecuada limpieza de nuestra nariz, ese moco que está ahí estancado, por así decirlo, es un factor que nos va a beneficiar para que llegue un virus o una bacteria y pues nos enferme. Pero como tal que el frío nos resfríe, no, eso es un mito.
Y por ejemplo, ahorita estamos hablando del frío, pero aparentemente vamos a pasar por cada año más calor y más calor y más calor. ¿Esto también perjudica la alergia?
Sí, de hecho, para el 2050 la Organización Mundial de la Salud ya lo dijo, más del 50% de la población a nivel mundial va a ser alérgico. Y es que hay que entender que las plantas, los pastos, los árboles, se están defendiendo de este calentamiento global. Entonces, están modificando genéticamente sus pólenes para también sobrevivir a este calentamiento global. Y eso es lo que está generando que cada vez haya más gente alérgica.
Wow, doctora, de verdad que ahora sí, como dice el dicho, venimos buscando cobre y gracias a ustedes encontramos oro. Yo le dije a Woody que ¿sí? si nos podía poner en contacto con una doctora, pero no con la mejor doctora, Mariana. De verdad que muchísimas gracias. Voy a repetir tu teléfono al aire, 5540-440650. Tus redes sociales es arroba DRA, de doctora, DRA Mariana.alergias. Y también das consultas en la Ciudad de México y en línea.
Sí, exacto. Muchas gracias.
No, doctora, muchísimas gracias, si no lo permite. Ahí lo vamos a estar buscando más seguido para cualquier tema, porque le digo que el WhatsApp está ardiendo. Muchas gracias.
Sí, gracias a ustedes, con mucho gusto.
Gracias. Oye, pues ahí está, mira, Marifer.
Hoy todo mundo tiene alergia.
Todo mundo, sí.
¿No te
sí.
sientes acompañado cuando escuchas esto?
Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que luego dices, ay, no, antes veías un niño con alergia y te burlabas, ¿no? Ay, se la pasa estornudando, se la pasa con... Eras, si tenías alergias te daban bullying. Pero esta información para el 2050 que nos acaba de decir, yo no me consideraba una persona de alergias. Y yo dije, ah, pues a lo mejor ya me estoy haciendo viejito, ya soy un cuarentón, ¿no? Ya estoy ya a los 40 ya me empieza a funcionar.
¿No eres un cuarentón?
Un cuarentón, Marifer, no quiero romper el corazón.
¿Es en serio?
Bueno, son los cuarentín. Ahora sí yo le digo, somos unos pequeños teenagers de 40 años que estamos descifrando la vida. Le vamos a dejar el teléfono, el WhatsApp, ya se lo sabe usted, 5541853468, 5541853468. Ahí viene el bloque de los saludos. Ahora le va a tocar a la Marifer mandar los saludos que le va a pasar aquí por el WhatsApp para que nos escriba. Vamos a un corte comercial, 10 segundos, regresamos en 2 minutitos con los saludos. La Marifer Centeno, un servidor Ricky Moreno aquí en Fórmula Entretenimiento.
Continuamos.
Estamos de regreso en Fórmula Entretenimiento y, a ver, tiene toda la razón. Los saludos nos conectan, nos unen. Es como mandar un abrazo.
Es padrísimo, y más en la radio los que tienen la oportunidad. Son N cantidad. Y sí, para eso es la radio en vivo, siempre lo he dicho. Si no mandamos saludos no
además.
Estamos en vivo. Muchísimos
Hospital
saludos.
Hospital Loma Bonita, a Pamela, Jimena, Natalia, Francisco, Emilio, Daniela, Teresita, el cirujano Granados y Sergio Anaya, que es el doctor.
Y muchísimas gracias por lo que están haciendo ahí. Con mucho cariño para la familia del Buddy. Ya saben que aquí estamos. estamos muy agradecidos con ellos.
El comandante
Woody. El comandante Woody. Oigan, nos están pidiendo, por ejemplo, aquí nos escriben, dicen, oigan, ¿cómo se llama? Ale Pérez nos dice, ¿pueden repetir la arroba, o sea, el handle de la doctora? Claro que sí, con mucho gusto.
Es
arroba DRA Mariana.alergias. Ese es el de Instagram. Tú apuntaste el de Facebook.
Es arroba macaba, como macabra. Si fuera macabra, pero sin la R, porque aparte no es macabra, es la doctora. Muy linda.
Acá nos manda también saludos desde la Ciudad de México, Alcaldía Miguel Hidalgo, para Mellos, que así es su usuario de WhatsApp. Pongan su nombre, porque luego tienen ahí en el WhatsApp la gatita más querida, y pues ahí anda haciendo uno el ridículo.
Ah, sí.
Porque aparte pones ahí el,
gatita que le gusta.
Ándale, pues aquí está Mellos que dicen saludos desde la Ciudad de México. Acá también tenemos, ojalá le podamos mandar un saludo a Karen, que cumple años. Claro que sí, felicidades, muchas felicidades, Karen, de la Ciudad de México, quien ayer festejó su onomástico. Un abrazo desde Monterrey, de parte de Marlene.
¡Qué bonita palabra!
Onomástico.
Onomástico, qué propiedad. Es un cumpleaños.
A mí me encanta siempre preguntar, me subo al tren del mame, ¿qué es tu onomástico, mi querida Marifer? Siempre.
Ay, oye, no me felicitaste en mi onomástico.
¿Cuándo fue?
El 20 de diciembre.
Ah, no estaba. No, ni tú estabas.
No, yo sí estaba.
Ah, ayer fue, acá también nos... Ah, sí, cierto, Moisés Casab, lo dijimos. Es más, le preguntamos a Moisés Casab, ayer fue su cumpleaños, y yo le pregunté, ¿cuándo quieres el saludo, el viernes o el lunes? Y él dijo que el lunes. Entonces, aquí está, un abrazo para mi querido Moisés Casab.
Su onomástico. Uy, yo sé que no estaba programado, pero el fin de semana, no solamente Juan Guarnizo y yo fuimos la tendencia sobre este pleito macabro que se trae este señor, pero... Resulta que detuvieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a una influencer, actriz de origen venezolano que se llama Aleska Génesis. Ella tiene 33 años, nació en 1990 y bueno, Carlos Jiménez a través de sus redes sociales informa que permanece...
C4 Jiménez. Un saludo a Carlos Jiménez, es el mejor reportero.
Es encantador.
Bueno, a mí me da miedo porque está todo tatuado, decía de ser bien canijo. Pero tú, contigo. Pues con la Marifer, todos son una dama. Esa es la verdad. Todos se le cuadran a la Marifer.
¡Ay, ajá!
Oye, pero estás diciendo, entonces Génesis, yo también lo vi. Estuvo trendeando, la detuvieron en el aeropuerto.
La detuvieron en el aeropuerto porque al parecer se robó unos relojes con un valor de 10 millones de pesos.
¿Cómo crees, Marifer? No existen esos relojes tan caros de
pues
París.
Yo tampoco sabía que existían. Válgame, pero Dios. Pues ahora resulta que sí. Y mira, ¿no? Y luego que dicen que tú crees bien fresa.
No,
el señor
jamás.
Ricky Moreno,
no,
pues imagínate.
Hombre, yo vengo del pueblo y para el pueblo. Yo simple soy un perro que tiene la oportunidad de estar aquí al micrófono, pero siempre muy contento y agradecido con Grupo Fórmula. Entonces, Génesis la detienen, pero venía algo, Marifer, es que tú le sabes bien, venía a la Casa de los Famosos.
Ese es el gran problema. No sabemos si va a entrar a la Casa de los Famosos. La Casa de los Famosos se estrena el día de mañana. Dentro del elenco, aparentemente iba a estar Frida Sofía Guzmán. Ahora se piensa que no va a estar debido a un tema de papeleo. Tenemos también a Alfredo Adame, al Máster Adame, que por cierto me hizo favor de dedicarme unas palabras el fin de semana.
¿Para bien o para mal?
Para mal, tiquis, te las pongo.
No,
sabes lo que me dijo. Resulta que él dice que yo soy fantasiosa y yo me quedé pensando, pero si achú, hermano, si achú, ¿no? Él es de la realeza, ¿no?
Sí, bueno.
Él es de la realeza.
Eso dice.
La patada de bicicleta.
Acuérdate que tuvo 2 votos en su cuando fue candidato. Vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos y platicamos. Aquí le vamos a pedir a Marifer que nos ponga.
Ricky Moreno.
Que nos ponga el chisme. Aquí lo ponemos completo. Vámonos, corte comercial.
Para callarlo, no humillarlo.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ay, Dios mío, Ricky Moreno, me da mucha pena. Los castos oídos y los temas. Hace 20 minutos hablábamos de no nos vamos a meter en problemas, pero resulta que Alfredo Adame dio una conferencia de prensa y además...
Porque entra a la Casa de los Famosos, ¿no?
Se organizó una fiesta a sí mismo porque entra a la Casa de los Famosos. O sea, imagínate tú qué cosa más preciosa. Y en ese momento aprovechó para hablar de varias personas. A Wendy Guevara le dijo que era un gordo tamal mal amarrado.
Sí, caray.
Se le fue también a Gustavo Adolfo Infante.
Sí, caray.
Pero también aquí a tu segura servilleta.
Pero ahí cometió un error, señora bonita, ahí cometió un error. Usted no se debe andar metiendo aquí con, pues, con los de la casa. ¿Qué dijo? A ver, vamos a ponerle al lado para que vea que no somos nosotros.
Mira, es la cachiruloca, fantasiosa, mitómana, mentirosa. Amiguita, les tengo la farmia de un asesino serial. Que dice que es criminóloga, que es abogada en derecho, que es esto, lo otro. Que es una farsante, eso es lo que es esa persona. No es otra cosa que una farsante. Y la puse y la exhibí y dije lo que era, porque pues además yo nunca le había hecho nada. Yo cuando me habló y me entrevistó, fui a su casa, soy un hombre decente, educado, la traté bien, y un día en un programa agarró y dijo que yo era un misógino y que era un esto y lo otro. ¿Ustedes saben, alguien tiene pruebas de que yo sea misógino, homófobo, violento, agresivo?
Esperen, viene lo bien, viene lo bueno.
Imagínate, pues yo en su aspecto noto una cara de renacuajo mal.
¿Qué?
Eso es lo que yo noto en su aspecto. Conste que yo no he dicho nombres, ¿eh? Para que luego no me demanden, porque luego. Sí, para que.
Válgame Dios, pues eso que está escuchando son palabras
de. ¿Qué opinas, Ricky Moreno?
A ver, estábamos platicando, le decía antes del corte, obtuvo 2 votos el señor, el alcalde de Tlalpan, cuando
yo pensé que era broma eso.
No, 2 votos, el de él y el de algún loco más, o su mamá, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el señor va
2 votos tuvo.
A ver, va explorando por todos lados cómo llamar la atención. Y obviamente, pues se mete contigo porque, ¿sabes? Pues porque le dijiste la verdad, ¿no? Dijiste, vamos a ver, a nadie nos sorprende que sea un misógino, a nadie nos sorprende que sea un peleonero, a nadie nos sorprende que sea un fracaso en la urna electoral. Entonces, pues se está desquitando, hombre. ¿Para qué le haces caso tú también?
No, además, yo le quiero explicar. No soy abogada en derecho, soy licenciada en derecho. Me parece que es terrible el mal uso del español que tiene en este momento el que fue el gran Alfredo Adame. Me da tristeza pensar, ¿dónde quedó aquel modelo de los calzones trueno,
sí,
vestido,
carajo,
de este blanco precioso?
Sí, este galán de novela que respetábamos mucho. La verdad es que crecimos a la par viéndolo. Yo recuerdo muchas novelas en las que él tuvo participación y teníamos otra imagen. Ahora, también es una estrella en decadencia. Hay que, pues, se tiene que decir, ¿no? Yo espero que le vaya bien en la Casa de los Famosos porque, pues, no le puede ser el mal a nadie.
A mí
yo
me preocupan que le vaya bien. Sus enfermedades emocionales.
Yo creo que va a ser muy controversial su participación. Y como lo hemos dicho siempre, tanto las redes sociales como las cámaras son una lupa. Aumentan lo mejor de ti, pero también magnifican lo peor de ti. O sea, hay que tener cuidado con eso. Veamos cómo está. Yo creo que lo que sí es un acierto es el productor de la Casa de los Famosos, que está metiendo a todo mundo. Está metiendo a Alfredo Adame. Y luego este tema que tuvimos con Génesis.
Aleska Génesis acusada de robo por 10 millones de pesos.
La hija de Alejandra Guzmán, que también es controversial, ¿no?
Totalmente controversial.
No es una perita ahí cualquier
es
cosa.
Es controversial porque acusó a su abuelo, Enrique Guzmán, de algo terrible, tremendo. Y bueno, pero parece que no va a entrar. Esto es lo que más llama la atención. Ya debería estar en la Ciudad de México y no hay información de que haya entrado. Hay otro tema que es importantísimo. Esta Casa de los Famosos, cada vez la vara del morbo es más alta, Ricky.
Sí, caray.
O sea, fuimos aquí en la Casa de los Famosos.
La vara del morbo, los números que logró la participación de Wendy Guevara, del señor con el que también te caes muy bien. Bueno, de todos los que estuvieron en la Casa de los Famosos, son millones de personas. Lo dijimos aquí al aire, ya quisieran en estas casas de los famosos, en estos realities que hacen, algún candidato tener la cantidad y millones de votos que tienen, ¿no?
Bueno, Dani Parra ganó en Hoy con 7 millones de votos.
Hombre, ¿qué haría? Ahorita estábamos oyendo, ¿qué haría un partido político el que se identifica de un color naranja con 7 millones de votos? No, hombre, bailarían en un pie.
Imagínate la alegría, la felicidad y lo que representa.
Cualquier candidato con 7 millones de votos. Entonces, pues ahí está el tema de la Casa de los Famosos. Tú sí la vas a ver, Marifer, ¿para qué dices que no?
¿Qué?
¿Vas a ver la Casa de los Famosos o no?
Pero por supuesto,
claro,
que la voy a ver. Nada más que pienso que el morbo, o sea, vamos, si en la Casa de los Famosos le pasó lo que le pasó a Nicola, pues ahora, ¿con qué nos van a sorprender? Por supuesto que genera una gran expectativa y también una gran reflexión, ¿no? Yo soy medio mocha quizás, pero digo, ¿hasta dónde vamos a llegar como sociedad y qué queremos ver? Y por eso me parece tan importante enlazarnos con Chucho López, que es el líder nacional de los mariachis, porque él, yo sé que nos va a dar esta tranquilidad y nos enseña que también, así como hay cosas que son tremendas a nivel mediático.
De contenidos tristes, de contenidos decadentes.
Morbosos. ¿No? Después de Alfredo Adame nos vamos con la gloria, porque conversamos sobre los 36 años del Día Mundial del Mariachi y del festival con el que se celebrará en el Teatro Ferrocarrilero este próximo 27 de enero.
¿Estás por ahí, Chucho?
Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes. La música viva siempre es mejor.
Así
y
es.
Y el mariachi suena con alegre son. Y ustedes dos conducen con el corazón.
¡Válgame Dios! ¡Ay, Chucho! Otra. Era un enlace, ¿no? Un poema.
¿Te pusiste rojo, Ricky Moreno?
Sí. Oye, Chucho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. 36 años del Día Mundial de los Mariachis. Y hay un. Y vas a tirar la casa por la ventana.
Como siempre, fíjate que desde que empezamos, que fue la reina de la señora Lola Beltrán, Lucha Villa, Amalia Mendoza, Maribel Guardia, Ninel Conde, Lorena Herrera, Alicia Machado, Alejandra Ábalos. Los mariachis siempre estamos bien consentidos por todos ustedes.
Oye,
y este sábado, ajá, 27, pues va a ser algo más bonito todavía, porque tenemos una reina despampanante como es la Raquel Vigorra, la madrina de lujo Liz Vega, Rosa Gloria Chagoyán, Felicia Mercado, y el rey, el galanazo Arturo Peniche.
Entonces, vamos a... Los estaba apuntando. Raquel Vigorra, perdón, va a ser la madrina.
La reina.
La reina.
La reina. La reina. Rosa Gloria Chagoyán.
Raquel Vigorra. Oiga, y es este 27 de enero, pero no nos ha dicho dónde, ni cuándo, ni cuánto cuesta.
En el Teatro Ferrocarrilero. ¿Qué les parece si de parte de ustedes regalamos 3 pases dobles.
Me encantaría. 3 pases dobles para este sábado 27 de enero, 36 años del Día Mundial del Mariachi en el Teatro Ferrocarrilero.
Vamos a echar todos los mariachis del mundo, vamos a festejar el Día Mundial del Mariachi. El Día Mundial del Mariachi, ¿dónde? En el Teatro Ferrocarrilero. ¿Cuándo? Este sábado 27. ¿A qué horas? A partir de las 5:30 de la tarde.
5:30 de la tarde. Oiga, cuénteme un poquito más del Día Mundial del Mariachi. Son 36 años. Esto es una iniciativa empujada, me imagino, desde la asociación que usted es líder, ¿no?
El Sindicato Nacional de Mariachis, Tradiciones y Afines. Y CATEM presente.
Ok, son 36 años entonces. Oiga, don Chucho, y cuéntenos un análisis sobre lo que está pasando en la música. Todo mundo quiere cantar con mariachis.
Bueno, mira que yo creo que está volviendo a surgir. En la década de los 70s a los 90s me tocó la etapa de que cantaran mariachi y que yo fui parte de ellos, como Manolo Muñoz, Angélica María, Alberto Vázquez, Lucía Méndez. Todos cantaban con mariachi en esa época. Fernando Allende, Rigo Tobar. Y el éxito más grande que logramos los mariachis y un servidor, y obviamente con el apoyo de la compañía disquera, fue Rocío Dúrcal.
Rocío Dúrcal.
La gran Rocío Dúrcal.
Tiene toda
la española más mexicana.
La española más mexicana. Sí. Pero escuchar hablar a Chucho no te da alegría. O sea, lo escucho hablar y siento que el estómago se me hace feliz, la serotonina empieza a liberarse con mayor fuerza. ¿Cuál es, en tu opinión, el legado del mariachi en la cultura mexicana? Yo sé que es una pregunta de una contestación muy larga, pero ¿qué representa el mariachi?
A grosso modo te voy a decir muy fácil, el mariachi es parte de la esencia de México, es la representativa como la bandera, como la tortilla, como el pulque, si no hay un mariachi en todo el mundo conocen la música del mariachi y conocen ya la imagen del mariachi.
Sin duda, cuando hablamos...
Es un logro que el 26 de noviembre del 2011 la UNESCO nos dieron el reconocimiento, Patrimonio Mundial.
Patrimonio, el mariachi es un patrimonio mundial según la UNESCO, y ahí le va, porque ya me están pidiendo aquí los boletos por el WhatsApp. Tenemos 3 pases dobles para estos 36 años del Día Mundial del Mariachi, que va a festejar don Chucho López. Raquel Vigorra va a ser la reina.
Y todos los mariachis del mundo.
Y todos los mariachis del mundo en el Teatro Ferrocarrilero a partir de las 5:30 aquí en Fórmula Entretenimiento. Muchas gracias, don Chucho, que nos dio 3 pases dobles para que empiecen a marcar al WhatsApp 55.
No, que marquen. Y a ustedes los vamos a ir a visitar para que sean de los primeros que reciban la medalla de don Germán Lizárraga en cabina. ¿Qué te parece la semana que entra?
¿En serio? Nos va a encantar. Nos va a encantar.
No, con mucho gusto.
Oiga, Chucho, usted sabe, okay. Grupo Fórmula es su casa. Yo ya lo vi con Maxine, lo he escuchado por todos. Ojalá pueda venir a acompañarnos. Nos daría mucho gusto.
No, vamos a entregarles la medalla a ustedes. Con mucho gusto, la medalla Germán Lizárraga.
Ándele, no se hable más.
El mariachi loco.
Muchísimas gracias, don Chucho. Se queda abierta la conversación. Esto es Grupo Fórmulas. Son los 36 años del Día Mundial del Mariachi. Y tuvimos en la línea a don Chucho López, el líder nacional de los mariachis.
Para ustedes.
Abrazo grande.
Yo me daría toda la vida siempre contigo. No creas mi vida, que es mentira. Lo que les digo, ¿ok?
Perfecto, gracias,
¿qué
vámonos?
¡Qué cosa tan preciosa!
Fórmula Entretenimiento, regresamos después del corte porque tenemos un invitadazo, no se nos vaya. Ahorita le digo quién es.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
Regreso en Fórmula Entretenimiento. Nos fuimos, nos despedimos de corte cantando, porque estábamos con Chucho López hablando del Día del Mariachi. Y ahora nos vamos a regresar sonriendo, porque se encuentra aquí en la casa el gran comediante, el gran imitador. Es algo que traigo aquí en exclusiva. El gran imitador, Daniel Sosa. ¿Cómo estás, mi querido Daniel?
Muy bien, amigo. Muchas gracias. Ya me pusiste una nueva profesión que, con mucho respeto a los imitadores profesionales. No es cierto, hombre. ¿Qué va a andar yo siendo imitador? Soy nomás el chamaco molestón, hombre.
Tienes mucho talento, Daniel Sosa.
Bienvenido. Gracias por estar aquí el día de hoy. Últimamente hemos tenido en esta misma mesa un debate, el señor Ricardo Moreno y yo, muy importante acerca de la comedia y del humor negro.
Ajá.
¿Hasta dónde sí y hasta dónde no?
El negro, ¿me estás albureando o eso?
No.
El humor negro. Yo creo que el humor, al fin de cuentas, es disruptivo. Tiene que causar, tiene que causar cosas. No puedes nomás estar haciendo uso de la comedia nomás porque sí, qué hueva, ¿no? Pero la realidad es que el humor ha avanzado en nuestro país muy distinto a como el humor creció en Estados Unidos. Por ejemplo, hablando de mi profesión, que es el stand-up, que es donde empecé. El stand-up en los 20s empezó en Estados Unidos, porque en los 20s era una crisis que tenía Estados Unidos económica y social. Entonces se paraban afuera del parlamento a decirle, ¡eh, gobierno! ¡No arreglan las calles! Y de ahí empezaban a decir, ¿a poco no les ha pasado que van en la calle y su coche se va desbaratando porque no las arregla el gobierno? Entonces empezaban a reír la gente de eso. Entonces el gobierno prohíbe esto y los manda a los speakeasy, y quedan estos bares clandestinos en Estados Unidos. Y ahí ya borrachos con whisky clandestino que se ven en una taza de té, se paraban a hacer la comedia. Entonces por eso se llama stand-up comedy en Estados Unidos. Y de ahí, bueno, se viene una evolución cañona. Y en México pasa muy diferente porque en México en el 2012 es cuando empieza de moda, por así decirlo.
¿Sí?
Que realmente empezó desde hace mucho tiempo. El señor Héctor Suárez, Clavillazo llegó a ser una especie de eso.
Pero no sabíamos qué era.
Claro.
No sabíamos qué era. Sí, o sea, nos causaba mucha risa Palillo, por ejemplo.
Claro, claro.
Pero no sabíamos que tenía un nombre específico. A mí me pasó, ¿eh?
Sí,
yo aquí te voy a interrumpir porque justamente por esos tiempos fue cuando empecé a en la creación de contenido a interesarme. Y sí vinieron ustedes a presentarme el stand-up, ¿eh? O sea, yo no sabía que existía. Y dirían, ay, ¿cómo no veas a los gringos? No tenía por qué verlos, güey.
Claro, claro.
O sea, de repente yo digo, es que hay una madre que se llama stand-up. Y te paras y haces, y es una crítica social. Es también algo de delivery performance, que es muchísimo. Pero sí, de repente en México nos llega de golpe el stand-up. No es que no se hiciera, sino
no sabíamos.
Me pusiste nombre y apellido.
Claro, y la neta es que todo el mundo dice, como Adal, como Polo Polo, ¿sabes? Y es como, sí.
Pero Adal nunca nos decía que era stand-up.
No, Adal hacía monólogo.
Era su monólogo.
Y la verdad es que cuando empieza a caer el stand-up siempre me preguntaban, pero esta es una moda, ¿no? Y para mí nunca fue una moda porque el stand-up llega en un momento social muy importante, que es cuando empieza las redes sociales, cuando estaban de moda los Twitstar, que estaba ahí
el Vine.
Entonces de repente la gente se cansó de estos chistes como, entonces tenía que llevaba un perro que se llamaba Pegamento, se cayó y se pegó. O sea, la gente ya estaba, llevamos muchos años en eso. Entonces era como de, güey, ¿por qué? Evidentemente, lo que pasó en México fue que el cine de oro mexicano, tiene un auge cañón gracias a la Segunda Guerra Mundial, porque sí, cuando, pues ya sabes que viene la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empieza a hacer su propio contenido y todo tenía propaganda bélica. México dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a tomar partido, voy a hacer mis cosas. Entonces por eso empieza a salir con sus películas, sus actores, y la comedia era comedia que pues estaban tratando de que se identificaban con el pueblo mexicano. Y después pasan los Ficheras, que es darle poder al pueblo, que era, ya Cantinflas puso que el pueblo es bueno. ¿Y qué hace la comedia de las Ficheras? Pone que también en el pueblo hay cosas malas, como el tema de pues la prostitución, los cabarets. Y ahí es donde empiezan a poner más a la mujer como este rollo, pues, de que es la buenota, es la que logró escogérsela, que era como, ¿de qué hablas, güey? O sea, sí. Avanza a los 80s con otra vez parodias con los Estados Unidos, que era el doctor Cándido Pérez, Padre de Familia, que todo eso era sitcom, que era como una situación que estaban pasando en Estados Unidos.
Sí. Hasta tipo que Full House, para ilustrarlo.
Full House, exacto. Entonces, de repente llegan los 90s, 2000s, donde empieza todo este rollo de los sketches, que era una copia de SNL, hasta que llega Adal Ramones, que es un late night como los tiene en Estados Unidos desde hace años, y el stand-up cae cuando la gente dice, ya no queremos historias fingidas, ya no queremos que nos hables de Pepito, ya no queremos que nos digas qué onda con Toñito, ya quiero que me hables de tu opinión. Entonces, como todo el mundo en Twitter estaba poniendo su opinión y su perspectiva, el stand-up comedy, que es comedia de autor y es desde lo que tú crees y desde lo que tú piensas, la gente empezó a consumir eso. Entonces, la comedia de stand-up empezó a tener opiniones y desgraciadamente no todas eran justificadas con la sabiduría, que yo siempre he creído que si tu opinión no está basada en la sabiduría, solo estás expresando un derecho de expresión. Sí. No, no.
Por ejemplo, hay una premisa que da Sofía Niño de Rivera, no, que dice... Que dice que uno no puede hacer comedia sobre lo que no ha vivido.
Exacto.
¿Tú qué opinas? ¿Tiene 100%. Que ser sobre lo vivido?
100% cuando va a ser una crítica difícil y dura y constructiva. Si no has vivido algo, también puedes hacer comedia. Solo que el tema es, no se vale...
emitir un juicio.
Exactamente.
Juzgar, güey. Juzgar. Exacto. Juzgar. Entonces, a la marrana. O sea,
sí. Entiendo. Y ahora en esta generación donde todos somos tan sensibles, donde todo puede ser tachado de machista o de feminista o de... O sea, es difícil hacer comedia para no lastimar a ciertas personas, que a lo mejor hay gente que defiende el agua embotellada y tú haces un chiste del agua embotellada.
Que sí, ¿no? Pasa, o sea, sí es muy difícil porque hay que ser consciente. A ver, yo creo que los comediantes no tenemos ninguna obligación de educar, porque si tú le delegas tu educación a un comediante, pues realmente el tonto no es el comediante, la persona que delega la educación al comediante. Sí tenemos cierta responsabilidad de tener tanto foco, sí, pero esa responsabilidad solo se basa en la congruencia con la vida que tienes. Si tu vida siempre ha sido una persona que te dedicas al vicio y te dedicas a enseñar todas las cosas malas en tus redes, y gracias a eso tienes un público, y aún así haces chistes, si la gente te pone en juicios como de, ¿A quién estás reclamando una mala opinión? ¿A esta persona que se la vive diciendo cosas malas? Ah, bueno. Entonces...
Pero pasa todo el tiempo. Tenemos el caso de Danny Flow, que se hizo tendencia porque comentó algo que no les gustó acerca de ciertas situaciones. Pero realmente esperábamos que Danny Flow tuviera otro tipo de opinión. No es congruente el personaje que tenemos con Danny Flow. No era innecesario que se disculpara, dado que es el personaje que es.
Exacto. O sea, al final de cuentas, creo que la responsabilidad es separar también la obra de artista. La gente, cuando va a ver el show de stand-up o cuando va a ver cualquier show de comedia o ve cualquier influencer, no se enamoran del influencer. O sea, realmente lo que hace el público, se enamora de las historias, se enamora de la obra, no del actor. O sea, por eso los influencers o los comediantes, todos valemos pa' pura madre. Uh-huh. La gente está contenta con el material, no con lo que nosotros, ¿no? O sea, por eso la gente que de repente, no, es que yo soy... No, tú no eres nada. Tu material es el que trabaja.
Oye, y... creo que dijiste algo y lo dijiste muy simplón y lo pasamos. 2012.
Sí.
Daniel Sosa puede decir, mamá, esto no es una moda, güey. De esto vivo. Sí. De esto vivo. No, ya van para... Yo te conozco desde hace años. Así es. Te sigo en redes sociales desde hace años. Ya vas para más de 10 años en esto, ya, viviendo compadre. De esto. O sea, parece poco, pero es esa tendencia de, ay, es que es influencer. No, no, no. Es un, ya
tú, se ve muy eso. Joven.
Ay, bendito
ya
Dios.
Ya quisiera, oye. Dame. Ya quisiera, Alfredo, dame verse como tú cualquier.
¿Te refieres a Magaly Chávez?
¿Estás hablando de Magaly Chávez?
A ver, eso, hold on.
No lo entiendo.
Entonces ni siquiera se parece Goku con Magaly Chávez. Sí.
No, es que a mí me pasó ahora con lo de Juan Guarnizo, que me estuvo tirando hate, que me ponían 399. Y tiene uno que meterse a internet a investigar. Claro,
tú ya claro. En el melate, ¿no?
Dame sí, yo decía, pues, ¿qué será eso? Sí, no, yo no sabía. Bueno, pero bueno, termina. Ajá. Entonces, sí es tu modus vivendi, sí. No es una moda.
No es una moda, y aparte sí es muy complicado hacer comedia con estas nuevas... telas de juicio. Al final de cuentas, no tanto por lo que vaya a impactar o no, porque siempre yo creo que hay que tomar las cosas de quién viene. O sea, si de repente alguien que se dedica al fútbol empieza a criticar la comedia, es como de, ah, bueno, está bien, se respeta y abrazo, pero no depende, para mí, en mi caso, no es una crítica que yo tenga que tomarme a pecho. Puedo ser constructiva 100%, pero también ve quién te critica. Entonces yo creo que la comedia tiene que ser disruptiva, así, así. Y es para mover y para avanzar. Siempre, si tu chiste hace que
fuera un poco... Cuando dices ve quién te critica, ¿te refieres a qué?
A todo. O sea, si ahorita alguien me pone... Oye, es que yo soy... Mira, yo soy muy, muy fan del mensaje tal cual, no tanto de la forma. O sea, si alguien me pone ahorita en mis redes... No, tú... Che, gordo, feo, tonto, no sirves para nada, tu video se subió tarde. De lo que yo me quedo con eso es como de, oye, equipo, ¿por qué mi video se subió tarde?
Claro.
O sea, pero digo que es gordo, sí, me va, ves, Dark Soul 99, shit, first, ticket first, me dijo eso. Evidentemente me va a decir eso, ¿por qué? Porque ese es el tipo de gente que pone esas cosas. Yo, si yo le doy foco, si yo le contesto, si yo hago un video diciendo, oigan, a toda la gente que me está diciendo, es yo darle el poder de decidir sobre lo que yo siento. Entonces a mí no es como que, yo nunca voy a decir, es que me hizo sentir mal.
A ver, pon tu nombre y tu firma. Tenemos 2 minutos.
No, tenemos más minutos. Dos minutos. Ahí va. El chiste, yo te lo digo a Daniel. Dice esta mujer que es grafóloga. Yo digo que trabaja en el FBI, güey. Yo digo que trabaja en el FBI y prepárate para ser juzgado por lo que está haciendo. Estamos recibiendo
ahorita la firma. Juro que no juzgo, solo describo. Nombre, de carácter fuerte, impaciente, nervioso, nombre, acelerado, firma, te preocupas antes de tiempo. No ha pasado, pero te imaginas los escenarios más catastróficos del mundo. ¿Sí? Desconfiado, sarcástico, ¿sí? Muy reservado, ¿sí?, con tu intimidad. Lo que verdaderamente es Daniel, poca gente lo conoce. Sus victorias son públicas, sus fracasos son privados. Sin duda alguna, muy duro consigo mismo. Si crees que sus haters son peores, él es el más duro para juzgarse, el más duro para criticarse y para buscar estar cada vez en esa excelencia. Termina lo que empieza, cuando da todo, cuando quita absolutamente todo. El temperamento es nervioso, la inteligencia de la percepción es auditivo, aprende escuchando, cree en el trabajo en equipo, pero es más jefe que subordinado.
¡Órale!
Y eres estando pero.
Te digo, sí, cierto, es que faltó. No es análisis, es FBI. No manches. Vamos a llegar a un pequeño corte comercial. No te nos vayas para analizar nos platicas esto nomás así rápido.
¡Qué cañón!
¿Sí o no?
Muchas gracias.
¿Sí es Daniel?
No,
¿sí
100%. Daniel? 100%. O sea, si tuviera mi familia aquí, te darían una flor y te dicen, te lo regalo. Pero sí.
No, gracias.
No, gracias. Ya andamos bien. Ahorita vamos bien. Gracias.
Aquí con Ricky apenas se sale. Vámonos un pequeño corte comercial. Está el gran Daniel Sosa aquí en la casa, en Grupo Fórmula. Es tu casa. Ahorita. Vamos a ver qué viene, ¿no?
Vamos a ver qué viene. Vamos a ver qué viene. Si no nos inventamos algo ahorita, compadre.
Corte, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Fórmula Entretenimiento. Nos quedamos antes del corte con el análisis de la grafóloga. Yo digo que es del FBI. A mí me
muchas
vale
gracias, madre.
A mí,
señor Ricky Moreno.
Yo digo
Moreno.
Que es del FBI o trabaja con Santa Claus. Del gran Daniel Sosa, que nos quedamos en que sí.
En que sí eras. Sí. Ahora, lo que está cool es que esto se estudia. O sea, sí. Porque de repente se ve tan natural que yo siempre he dicho, cuando tú creas que la persona que está haciendo un trabajo, cuando creas que nada más se le ocurre o es nato, es porque está haciendo muy bien su trabajo y está muy
muchas
estudiado.
Muchas gracias.
Y esto que de repente, o sea, yo no terminaba de escribir y estaba como tal, 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 y nada de lo que dijiste era como de, nah, eso no. No, es como tú latino a todo, cabrón.
Latino a todo.
No, muchas gracias. Tengo mucha experiencia, Tengo 33 años, así que llevo 30 haciendo esto.
No, fue... Sí, ¿desde los 3?
Desde que tengo uso de razón lo hago, porque mi mamá es peritografólogo, la mejor del mundo, y en la casa se comía, se desayunaba, se llamaba la prueba pericial. Entonces, creo que algo nato, yo empecé a leer y a escribir, y se dieron cuenta que yo leía y escribía, y hago esto.
Esta mujer nunca dijo mentiras en la casa. O sea, llegabas con calificaciones y bueno, así una firma de alguien, una firma.
Imagínate. Yo llegaba además con muy buenas calificaciones, y ahora lo que veo en redes es que como hablo muy rápido, hay quien se molesta que lo digo muy rápido, como que piensan que está mal que lo diga muy rápido, pero es que así me llega.
Pues como siempre les digo, dime cuánto te debo, ¿no? Y te lo deposito, carnal, ¿no? Para hablar muy rápido, sí, porque sí. A veces pasa. Oye, Daniel, justamente estabas platicando eso.
Ajá.
Te quería hacer esta pregunta al aire.
Pregunta.
Actualmente yo identifico que estamos en una temporada, o bueno, ya llevamos varios años en la correctitis, ¿no? La
sí,
correctitis.
Claro.
Preocuparnos por todo, que tratar de no ofender a nadie. Y la comedia como que la han obligado a tratar de que no ofenda a nadie. Pues yo creo que yo identifico que comediantes, el stand-up, lo que tú haces, está harto de esto.
Toda la industria en general, también los músicos, tengo amigos músicos que de repente dicen, por ejemplo, Café Tacuba, la ingrata ya no la canta. Alejandro Fernández tiene que pedir permiso para
cantar. ¿Por qué no canta ingrata?
La de Mátalas.
No me digas
porque
que
al final
te
tiene
quiero.
Una frase que dice, y aunque no me quieras, voy a estar contigo en tu funeral. Sí. Tendré que obsequiarte un par de balazos. Sí. Aunque te mueras.
Pero es que es
y está Alejandro Fernández con Mátalas, Mátalas.
Y cada concierto del señor Alejandro se para y dice, ¿me dan permiso de cantarla?
Sí. Otra.
Entonces es como, a ver, pónganse a trabajar. O sea, ¿por qué te ofende lo que dijo alguien? O sea, ¿qué nivel de ocupación debes de tener en tu vida para decir, es que lo que dijo esta persona que está en este celular me está ofendiendo? ¿Por qué chingo? O sea, ¿en qué momento? Oye, no tienes nada que... No hay ropa que lavar, ya trapeamos.
O sea, ¿qué nivel de ocupación tienes en la vida que estás muy ofendido por lo que dijo alguien más?
¿Por qué? ¿Por qué te ofende lo que dice alguien más? Es la única razón que en mi cabeza me da es porque estás muy al pendiente de lo que dijo alguien más, no porque estás haciéndote cargo de ti mismo. Hazte responsable de ti. No que los demás le dijo el otro, porque solo fomentas un círculo vicioso de toxicidad. Entonces estamos en un momento en el que la sociedad es eso, una sociedad tóxica. No porque esté bien o mal lo que diga la gente, sino porque el juicio no es para avanzar, el juicio es para destruir. Y esto solo es resentimiento, desde mi punto de vista.
Y ahí, retomándote ahí viene, yo le digo backlash, como se dice en inglés, pero es el latigazo de regreso, ¿no?
Claro.
Que estamos en esta correctitis hasta que va a llegar y vamos a caer en esta comedia... Pues que no va a tener límites de nada.
Claro.
De nada. Vamos a llegar y decir, y vamos a regresar, como bien decías ahorita, a los chistes racistas, misóginos, directos.
Claro, o sea, al final, ponte a pensar en la escuela. ¿Qué pasa cuando a un niño lo estás pegando y le estás castigando? Va a llegar un niño que se va a romper.
Por supuesto.
Y eso es lo que estamos jalando a la sociedad. Ahora, no digo que seamos permisibles con las cosas. Hay dos cosas. Unas cosas que son ilegales, esas no son ni siquiera en juicio. Eso se cancela.
Esa es la ley,
y
punto.
Hay una ley, porque de lo contrario, pues entonces que no haya ley.
Sí, estamos en un estado de derecho.
Ahora resulta que hay dos tipos de ley. La ley del público y de la gente que tiene un derecho a explicarse, expresarse en redes. Y la ley de verdad,
la
ley jurídica.
Entonces, la Constitución.
Ahora, esto ya había pasado y no es algo que nos inventemos ahorita, esto es histórico. Lean tantito qué pasó cuando la gente que pensaba que había brujas. Es exactamente lo
Yo
mismo.
Yo creo que estamos en una especie de inquisición. Finalmente es el panel de las redes sociales donde todo mundo tiene derecho a opinar y decir lo que le sirva para desahogarse.
Y está bien. A ver, yo lo que pongo a pensar es, ¿qué pasaría si la ley... A ver, esto es una suposición, a ver, para pensar. Imagínense que de repente llegamos a un acuerdo con el gobierno y decimos, órale... La cancelación va a ser válida y vamos a hacer que la gente que le ponga hate a los públicos va, pero entonces eso va a ser pena de muerte. Ciertos comentarios, lo matamos. Y la gente que le ponga comentarios malos a los influencers, a los cantantes, a los comediantes, va a ser responsable del asesinato, porque lo vamos a matar. Eso ya no está en duda. Lo vamos a matar si los cancelan. Ya no va a haber porque es malo para la sociedad, sí, ¿no?
Claro.
Sea culpable o no, matémoslo. Quiero saber si la gente que pone el Dark Soul 688 estaría dispuesto a ponerle, che feo, ya no sirve, y haces responsable de un asesinato. Yo considero que no. Y eso es un polo al que nos va a llevar, porque no saben cuánta gente tiene la estabilidad emocional súper débil para que de repente digan, una cancelación puede a una persona llevarla a un suicidio. Pero como es redes y como no lo veo, no veo que está hundido en depresión, no veo que está hundido en un pedo, pues cancelémoslo.
La cultura de la cancelación desafortunadamente se convirtió en una forma de chantaje, en el decir de, claro, si no piensas igual que como queremos que pienses, te cancelo.
Exacto.
Si no actúas como quieres que actúes, te cancelo.
Claro.
Pero no deja de ser algo simbólico. Y aunque es algo simbólico, el daño emocional es gravísimo.
Y justo lo que trato de poner siempre en la mesa cada que tengo un micrófono es... A ver, hay dos cosas. La responsabilidad afectiva, que es, dejen de decir cosas que no suman. Si van a decir cosas, que sumen. Aunque sean malas, pero que sumen. Y si tú estás recibiendo cosas, deja de ponerle atención a las cosas malas. Porque no sabemos cuántas personas crecieron con una generación a la que no le enseñaron a sentir. La generación pasada nos enseñó a hacer dinero, no a ser felices. Uh-huh. O sea, y aún así no lo logramos. Entonces, realmente.
Ni el dinero ni la felicidad.
Entonces, realmente lo que, desde mi punto de vista, lo correcto es: si te dicen que está bien o mal, hazte responsable de ti. Enfócate en que tú tengas valores morales, valores sociales, y hazlo con base a lo que tú creas. Igual eres disruptivo y haces un cambio, pero no te vas en lo que dice el Dark Souls 66. O sea, no dejes que eso te lastime, porque al final de cuentas, tú eres responsable de ti. Tú debes de marcar el límite. Y creo que para mí la cultura de la cancelación nos va a polarizar y va a hacer que la comedia y los influencers y los músicos lleguen a un punto en que la creatividad va a estar tan sesgada que va a terminar de explotar.
Y también está el negocio de la provocación. Vamos a pensar en Noroña.
Ándale.
Noroña vive de provocar.
A ver, déjame por
pienso. Ódiame más.
No pienses en él, güey.
No, ubícalo ya. Pero Noroña vive de provocar. Noroña claro, vive de generar animadversión. Alfredo Adame.
Pero si yo veo a Noroña o si yo veo a Alfredo Adame hoy, lo último que me generan es un ¡ay! Es como, pues es como si veo un cantante cantando. Es como de, pues esa es su chamba. Él eligió hacer eso. Es lo que su capacidad le da. Está bien, aplaudámosle, pero no le voy a comentar. Tú nomás estás provocando. No, porque eso es que es el juego.
Claro, claro.
Si tú tienes un bebé aquí, imagínate, tienes un bebé, y el bebé empieza con una sonaja a pegarle a la mesa, y le dices, oye, bebé de un año, yo considero que lo que tú estás haciendo es una falta de respeto porque estamos al aire. ¿Quién realmente es el tonto, el bebé o tú que quieres dialogar con un bebé?
El bebé y Noroña.
Exactamente.
El bebé y Noroña.
Justo eso quería llegar. Sí,
El bebé y Noroña son los que están.
Los dos.
Justamente.
Oye, pero Noroña es un personaje importantísimo. Fue el que un día se puso una toalla, que... ¿no?
Noroña.
Salió en redes. No, y hace estas vacaciones se dijo que estaba en Francia y haciendo una burla a su austeridad, y él dijo, no, están mal, estoy en Italia. O sea, es cínico el cabrón. O sea,
es que a eso vamos a llegar, al cinismo, que es lo que dice Daniel.
Sí, justo para eso. Oye, Daniel, y para retomar este tema de mamá no es una moda, ¿qué sigue para Daniel Sosa? Yo te sigo en redes sociales, identifico que hubo mucho tiempo estas ganas de hacer especiales, ya tienes especiales, ahí siguen tus especiales.
Ahí sigue, ahí seguirán, ya, mira, ya es todo
esto. Y después vienen muchas cosas que la verdad es que no nos imaginamos en todo lo que hace un estandopero en términos de escribir, planear.
Estás escribiendo una serie.
Sí, ya al final de cuentas, después de estos años, amigo, ya llega un momento en el que la primera onda era... ¡Ah, ya nos conocen! ¡Hagamos stand-up! Y no nada más, como saben, el stand-up no nada más es subirte así, es escribirlo. ¡Hombre! Una rutina de una hora te tarda un año en escribirla. Entonces, llega un momento en que era muy cansado. Tour y luego especial. Y luego, tour y luego especial. Y luego, no, este año ahora sí viene tour.
Súmale Vine, súmale Instagram. Mantenme riendo, güey. Estoy siguiendo en Instagram.
Pero gracias a Dios, te he tenido la oportunidad de trabajar con gente que admiro y quiero mucho, que con el paso de la chamba se han vuelto amigos. Y me han dado muchos consejos, me han ayudado mucho. Hablando con ahora que tuve mi gira el año pasado en Los Ángeles, y bueno, en Estados Unidos y en Europa, Jaime Camil fue a mi gira y empezamos a platicar. Me dijo, güey, ¿cuál es tu foco? O sea, ¿qué vas a hacer con tu carrera? Uh-huh. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué estás haciendo para el siguiente paso? Entonces, como que te abre la puerta de...
Buena pregunta.
No nada más es hacer lo que estoy haciendo. Y con Eugenio, de repente, Eugenio Derbez, hicimos una serie hace poco, que fue la primera vez que pude actuar. Que con Eugenio ya había escrito una serie que no salió porque unos temas ahí de contratos de otras personas. Pero ya me tocó hacer una serie como actor con él. Entonces, sale yo creo que este año. Y para mí, que trabajar con Eugenio Derbez es una de las cosas más maravillosas que hay. Porque, sobre todo en comedia.
Es increíble, Eugenio Derbez.
Y como comediante... Había cosas que de repente corregía y no había necesidad de explicar más. Era como de, como que aquí faltó el... Sí, ¿no? Órale. Esa era la corrección. Y entonces, para mí poder cachar esas cosas era como... Era impresionante. Entonces, lo que sigue realmente es
más Eugenio actuar. Derbez está donde está porque tiene el talento.
Claro. Y sobre todo el foco. Porque Eugenio Derbez me dijo algo muy, muy, muy cierto, que es... Mientras tú sepas saltar a la siguiente generación... Es el éxito, y mientras tú te enfoques, oye, pero es que ya está el trend nuevo de bailar, ¿y tú vas a hacer eso o qué? No, es que yo quiero hacer una serie, enfócate. Claro. Oye, es que no tengo dinero, enfócate, ya va a llegar. Porque me dijo Eugenio que, y esta es una entrevista que por ahí le hice, que decía, el momento en el que más tiempo perdí fue cuando sentí que estaba haciendo más cosas. Y era como, ¿pero cómo? Sí. De repente decía, es que tengo que ir aquí a una campaña con Oxxo, o tengo que ir acá con Pati Chapoy, y luego tengo que ir acá, pero nada, eso estaba sumando a mi carrera. El día que paré todo eso y dije, enfócate en tu carrera, a saber escribir, a saber dirigir, fue que pude empezar a escribir No se aceptan devoluciones, que fue una película que rompió
la más taquilla de todos los tiempos.
Entonces, como, órale. Entonces, para mí lo que viene en estos años es seguir el ejemplo de la gente que ha marcado el camino de una manera responsable, de una manera profesional que me hace congruencia. Como el señor Eugenio, entonces ahorita estoy pensando en actuar. Voy a grabar una peli. Este año es mi primera peli ya como coprotagonista. Siguen la gira de Europa y Estados Unidos finales de año. Empecé la gira con el Auditorio Nacional, que para mí fue algo irreal, pues, saber que estaba hasta la queque de gente. Uh-huh. Y nada, amigo, ya al final tengo un programa que se llama Cosa Hacer en YouTube, que es la última temporada, donde justo el señor Eugenio Derbez es el último invitado, que ya está grabado, y ahí empezar a hacer shows en vivo de ese programa. Y nada, creo que mi responsabilidad y lo que quiero, tengo ganas, es de poder meterme más este rollo de seguir aprendiendo, seguir profesionalizando mi trabajo para darle contenido de calidad a la gente y enfocarme en lo que realmente me compete a mí, que es ser comediante.
Excelente, excelente. Pues muchísimas gracias. Mira, estaba yo con la boca abierta. Es un gusto. Te he visto crecer. Hemos compartido muchas cosas en este camino de las redes sociales. Y escucharte y tan centrado, la verdad es que es un orgullo. Bienvenido a Fórmula. Gracias por haber estado aquí.
Y te ves
aquí
más guapo que nunca.
Ay, muchas gracias.
Te ves muy bien. Te ves muy contento. Te ves pleno. Te ves muy bien.
Muchas gracias. Estoy muy feliz. En verdad, estoy muy
fortalecido.
Contento. Muchas gracias.
Has superado todas las crisis.
Pues es nuestra obligación. Mira, a ver cómo nos va este año.
Nos va a ir bien, nos va a ir bien. Vamos a seguir con el programa, porque además, este es un programa de puras estrellas, mi querido amigo. Tenemos, además, hemos estado aquí dándole seguimiento a la nueva novela, este fenómeno que está pasando en Estados Unidos y en México a la par. Yo lo he dicho en varias ocasiones, es impresionante este esfuerzo de tener al mismo tiempo, arriesgando tu prime time, claro, no es arriesgar porque tienes consolidado el producto, pero con Tu Vida es Mi Vida.
Es una apuesta.
Es una apuesta muy fuerte. Salir al mercado latino, salir al mercado hispano y salir al mercado mexicano al mismo tiempo es una gran apuesta. Y es por eso que tenemos en la línea a la primera actriz. Ya es primera actriz, por supuesto que lo puede ser.
La gran actriz. Enorme, Laura Flores.
Laura Flores, ¿cómo estás, mi querida Laura?
Hola, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, feliz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te platicaba sobre este tema de... A mí me causa mucho, mucho impacto y me gustaría saber qué has sentido de estar prime time, Estados Unidos y México con este proyectazo que es Tu Vida es Mi Vida y con toda la cantidad de estrellas que estás compartiendo esta novela.
Muchas gracias. Mira, ustedes... De entrada, déjame decirles que estuve escuchando la entrevista anterior. Me encanta su concepto, me encanta el entrevistado que tuvieron, mucha admiración de mi parte hacia él. Y ustedes, la manera de trabajar, la manera de pensar, la manera de comunicarse con su público. Y me encanta que me hayan considerado para esta entrevista, lo acaban de decir muy bien. Es un caso atípico tener el producto tanto en Univisión como en Televisa, México y Estados Unidos al mismo tiempo. Y para colmo, algo que, mira, tengo 47 años de carrera y nunca me había pasado que estoy en dos televisoras al aire, en Telemundo y en Televisa, al mismo tiempo, tanto en Estados Unidos como en México, porque hay una novela que protagoniza William Levy, que también está al aire tanto en Estados Unidos como en México, y donde yo también participo. Estoy feliz porque Tu Vida es Mi Vida es un gran proyecto, es una gran apuesta para Primetime, como ustedes lo acaban de decir.
Laura, además eres polifacética, cantas, actúas, conduces. Yo me acuerdo que a mí me gustaba faltar a la escuela para ver a Laura Flores conduciendo. Eres divertidísima, tienes una gran facilidad de palabra y cuando tuve la oportunidad de conocerte en camerinos, eres tan congruente y tan cálida como te ves en la televisión.
Eres un amor y si me vieran lo que estoy haciendo en este momento, ¿ustedes tienen cámara ahí?
No, afortunadamente para mí sí, porque no tenemos cámara porque estoy, me sonrojo de tenerte en el micrófono. La verdad es que siempre me pongo rojo con estrellas como tú o como mi querido Daniel. Pero sí, ahorita no tenemos, pero tú sí nos puedes decir.
Y si veas, Laura, que sí está rojo.
Sí, sí,
ver,
me pongo rojo.
Espera, Daniel, ¿está rojo o no está rojo?
Laura, acá estoy yo, Daniel Sosa, y estoy viendo a mi amigo Ricky. Está súper rojo. En cuanto hablaste, se le puso la cara colorada.
Pero cada vez más rojo. Sí. Es un semáforo.
¿Ves lo que ocasionas en tu público, Laura?
¿Cómo?
Todo lo que ocasionas de ponernos rojos y ponernos muy emocionados y un poquito lo que continuábamos diciendo, ¿no? Esta congruencia que se refleja donde encarnas al personaje de Gracia en Tu Vida es Mi Vida, ¿te identificas con tu personaje?
Ay, sí, La verdad que sí, porque es una mujer que, bueno, yo me considero un ser humano positivo y objetivo. Las cosas desagradables de la vida hay que saber procesarlas, proseguir adelante. Y esta es una mujer muy positiva, entonces creo que puede dejar un lindo sabor de boca a la audiencia porque están tan bien delineados los personajes, porque no es nada más una mujer positiva, porque sí, todo está escrito para que tenga una razón para que sea así. Entonces, eso es lo que poco a poco van a ir descubriendo, por qué ella es así, qué pasó antes en su vida, y lo mismo con cada uno de los personajes. La historia es muy, está muy bien escrita.
Laura, ¿tú consideras que ha habido una evolución en la forma en que se desarrollan los personajes en las telenovelas? Tienes una trayectoria de 47 años, has visto y eres parte de la evolución y sobre todo te has sabido reinventar. ¿Qué opinas tú? ¿Ha cambiado la forma de hacer telenovelas?
Claro que ha cambiado. Mira, yo vengo de la generación de Don Valentín Pimstein, de Ernesto Alonso. Trabajé con ese estilo de dirección, ese estilo de iluminación, de movimiento de cámaras. Entonces me siento muy afortunada de tener esta capacidad de evolucionar, porque hay muchos actores que se quedan en lo suyo, ¿no? A pesar de estar rodeados por gente joven y más fresca. Pero sí, definitivamente la televisión tiene otro lenguaje. Las estructuras de una historia, de un argumento también lo tienen. Porque el público te pide otra cosa, y más aún cuando en el melodrama que está al aire estamos compitiendo con lo que se produce en las plataformas. Y no nada más hablo de producciones americanas, hablo de producciones a nivel mundial, porque México y Colombia tienen un lenguaje muy particular en las series también. Entonces estamos ahí haciendo una simbiosis muy interesante, porque también esta novela está en ViX, ¿no?
Está en ViX, que además ViX es la gran apuesta. ViX es sin duda alguna el streaming nuestro. Y ha sido un placer, Laura, tenerte este mediodía a las 12:55 de la tarde, escucharte.
No, bueno,
eres un bálsamo, eres un bálsamo y es un privilegio de verdad tenerte cerquita.
Ustedes son un amor, de verdad, una vez más reitero mi admiración, me gusta mucho el periodismo que ustedes hacen, gracias por tenerme en este espacio, por hablar del entretenimiento, y gracias a la gente por favorecer esta historia en donde nos cuestionamos qué haríamos si nos quedaran solo unos meses de vida. Esa es la historia, En tu vida es mi vida, y los invito a que no se la pierdan.
Hay que llegar a eso, hay que estar siempre positivos. Muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias. Hemos llegado a la recta final, ya saben, si les gustó este contenido de Fórmula Entretenimiento, pártanlo y recompártanlo en todas sus redes sociales. Se quedan con la gran Denise Merker, o si se van al 103, se quedan con el teacher, pero siempre, siempre en Grupo Fórmula. Yo soy Ricky Moreno y les digo, hasta mañana, gracias, adiós.
¿Quién me paga López Origa ya?
Vámonos, ya.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.